Hoy va a ser un día que va a estar marcado por la agenda judicial. Porque vieron que muchas veces las cuestiones que específicamente tienen que ver con las causas judiciales, con lo que se investiga más o menos y demás, terminan teniendo de alguna manera, creemos nosotros, entre poco y nada de impacto en nuestras vidas cotidianas. Bueno, en este sentido, hay un informe que se realizó desde el Centro CEPA y que nos interesaba un poco de alguna manera repasar en esta mañana, en donde decimos vamos a estar hablando mucho acerca de lo que sucede o no en el Poder Judicial. Nos atiende muy amablemente una de las integrantes del Centro CEPA, Luciana Bilbao. Luciana, buen día. Belén de Grossi y Sebastián de Marco, te saludamos.
Hola, ¿cómo están? Muy buenos días.
Muchas gracias por estos minutos para Nacional Santa Fe. Muy muy amables siempre ustedes ahí desde el CEPA para charlar con nosotros. Bueno, Luciana, nos interesaba que nos cuentes un poquito este informe que armaron, que tiene varios ejes. Se llama Las decisiones del Poder Judicial no tienen nada que ver con tu vida. Y nos interesaba que nos cuentes un poco, en principio, de dónde surge la idea de hacer este informe. Más o menos nos podemos imaginar, pero es interesante que nos cuentes también ese proceso previo de, me imagino, de pensar en el contexto en el que estamos viviendo, qué podían aportar, ¿no?, desde el CEPA.
Bueno, así es. Como todos saben, nosotros nos dedicamos al estudio, al análisis económico, sí, y bueno, tenemos en agenda este tema tan importante de que es cómo la justicia viene disciplinando, adoctrinando, metiéndose en políticas de gestión, sí, del Estado, a través de un sistema que les viene funcionando, y bueno, lo podemos ver el día de hoy con el contexto que estamos teniendo, que vamos a conocer la sentencia de la causa de Cristina, ¿no? Uh-huh. Entonces decíamos, bueno, desde CEPA, ¿desde dónde podemos aportar? Porque nosotros no somos expertos, digamos, en materia judicial, ¿sí?, o en materia legal, digo, pero en lo económico dijimos, bueno, vamos a ver cómo estas decisiones, ¿sí?, estos fallos o cuando se mete el Poder Judicial, digamos, en algún conflicto de intereses, cómo esto termina perjudicando en tu vida cotidiana, uh-huh. ¿Sí? Que uno no se da cuenta porque dice, bueno, la justicia falla, es materia legal, pero a mí no me perjudica nada. No, bueno, nosotros lo que hicimos es recopilar, ¿sí?, por una serie de conceptos, ¿sí?, o por una serie de apartados, es cómo estos fallos de la Corte Suprema o de instancias administrativas o de la Cámara Comercial terminan afectando en tu vida cotidiana. Y lo que hicimos fue separarlo en 7 apartados, ¿sí? Uh-huh. Desarrollamos ciertas causas donde el Poder Judicial se mete con tus derechos al consumidor. Ahí, por ejemplo, tenemos, no sé, el caso de que la Cámara falló, ¿sí?, a favor de Telefónica. Si se acuerdan, falló a favor de que no sean un servicio esencial, claro, ¿sí?, con precios regulados. Entonces, cuando uno mira, bueno, cuánto pagás por Internet, ¿sí?, todos los aumentos que venimos teniendo en el 2022, tiene que ver con que el Poder Judicial, ¿sí?, se metió en este tema cuando un Estado que fue votado, ¿sí?, por la mayoría, quiso declarar esto como un servicio esencial y poder regular sus precios, por ejemplo. O otro ejemplo puede ser cómo se metió en el aumento de las prepagas, ¿sí? Uh-huh. Que de esto hemos venido hablando, que las prepagas vienen registrando un aumento de 216% versus una inflación del 195,1% en lo que va en el acumulado del 2021 hasta ahora. Sí, la justicia también se entrometió en este asunto y decide que puedan seguir aumentando. Otro tema que afecta a la vida cotidiana es, bueno, ¿cuánto pagamos de peajes? Sí, sí, bueno, estamos en la Capital Federal o cruzamos por esa zona y pasás por Panamericano, por Acceso Oeste, uh-huh. ¿Sí? los valores que pagamos de peaje son muy altos y hasta inexplicables. Bueno, esto también tiene que ver con un fallo de la justicia que se opuso a la restatización de estas autopistas. Uh-huh. Otro de los puntos, digo, si me querés ir preguntando para algún caso,
no, te iba a decir, porque visto así y con el trabajo que han hecho ustedes de recopilación, a grosso modo una podría decir qué poco falla la justicia a favor de los consumidores, ¿no? En realidad, por lo menos en estos casos, siempre es a favor de las empresas, básicamente.
Sí, así es, digo, y nosotros en el, digamos, cuando seguimos con el hilo, bueno, el otro punto es, bueno, esto, el Poder Judicial decidiendo sobre política económica, aunque nadie los vota para esto, Claro. Sí, por ejemplo, el gobierno había anunciado, ya sabemos, un cepo sí a la exportación de carne. Uh-huh. Sí, la justicia dio acceso a diferentes fallos que iban en contra de eso. Cuando digo esto, si es una política económica que decidió un gobierno que fue electo contra una justicia que no fue electa, sí, para meterse en las decisiones de política económica. O, por ejemplo, hay varios fallos donde el Poder Judicial le dio la razón a ciertas empresas que decidieron importar más de lo que tenían autorizado por el sistema de importaciones del Poder Ejecutivo Nacional, ¿no? De por lo que viene funcionando la Argentina en materia de importaciones. Bueno, le dio el visto bueno a ciertas empresas que decidieron importar en este festival de importaciones que ya hemos venido hablando, que también está en agenda, que tiene mucho que ver a cómo está el país también. Nosotros venimos hablando, bueno, tenemos déficit comercial, tenemos restricción en las reservas, y vos tenés a la justicia que se está metiendo para que importen más, sí, de lo que debería, cuando sabés que estás teniendo este festival de importaciones injustificadas, sí.
Luciana, también en ese informe ustedes detallan cómo el Poder Judicial decide sobre los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, ¿no?
Sí, así es. En un tercer apartado, sí, analizamos, bueno, las causas laborales, sí, en donde el Poder Judicial le viene dando la razón a las empresas y no al trabajador, que uno siempre cuando habla, viste, tiene hasta ese imaginario, bueno, no, en materia judicial, cuando hablamos de derechos laborales, sí, el Poder Judicial está a favor de los trabajadores. Bueno, eso vemos que para causas menores, sí, porque para causas que tienen que ver con grandes empresas, esto no viene funcionando así. Por ejemplo, en octubre del año pasado hay un fallo judicial que favoreció una empresa láctea que despidió 26 trabajadores por practicar una protesta gremial. Uh-huh. Sí, estamos en el 2022, cuando digo, toda esa discusión se pensaba que ya se tenía saldada. Digo, uno no va a pensar que una empresa va a despedir a 26 trabajadores por practicar una protesta gremial y que encima la justicia va a fallar a favor de esa empresa, sí, a favor de esos despidos. Dejó, digo, la justicia dejó 26 trabajadores en la calle.
Claro.
Sí. O, por ejemplo, un trabajador que era médico, sí, un trabajador del Hospital Alemán, que estaba como monotributista hace 7 años, fue a la justicia para corroborar su relación laboral. Digo, eso es algo que está muy claro, sí, en el fuero laboral, siempre cuando vos tenés una relación de dependencia, que está supervisado por otro, y que los monotributos a veces funcionan para encubrir estas relaciones laborales. Bueno, ¿qué hizo la justicia? Falló a favor del Hospital Alemán. Fíjate vos si acá no hay un conflicto de intereses, porque si nosotros hablamos, no sé, de una prima menor, una pyme, seguramente se hubiera fallado a favor del trabajador, digo, pero porque hay miles de causas de ese estilo, ¿no?
Uh-huh. Estaba pensando también en lo importante que es, porque además estas cosas se suceden y se dan así encadenadamente, como ustedes la vienen contando, porque hay desinformación, ¿no? Porque no se conoce que, por ejemplo, algo tan sencillo como en el precio de los alimentos o en lo que pagamos de alquiler o en nuestros derechos laborales, más tarde o más temprano está la mano del Poder Judicial interviniendo, incluso en cuestiones de política económica, como vos decías, donde terminan definiendo cuestiones gente para la que nunca se las votó para que hagan este tipo de definiciones. Pero pensaba específicamente también lo que tiene que ver con la información, sobre todo con los medios de comunicación, ¿no? La justicia ha sido muy benevolente con las empresas de telecomunicaciones, sobre todo con las que tienen que ver con los medios de comunicación, ¿no?
Sí, así es. Yo, digo, en el principio te nombraba, por ejemplo, que tiene que ver más con los derechos al consumidor, pero digo, cómo la justicia falla a favor de Telecom, sí, por no declararlo como un derecho esencial, ¿sí? Pero también el último punto que nosotros tratamos en este informe es, bueno, o sea, analizamos que para poder meterse con todo esto que yo te decía, con la política económica, con sus derechos al consumidor, con los y las trabajadores, con el acceso a la salud, con las mujeres y diversidades, digo, con mujeres y diversidades no te lo llegué a nombrar, pero también tenemos varios casos de cómo la justicia es patriarcal, ¿sí? Y termina perjudicando la vida de las mujeres y las diversidades, cómo favorecen al poder económico. Pero antes de, para hacer todo esto, ¿sí?, el Poder Judicial, ¿qué hizo? Se metió con tu derecho a la información.
Claramente.
¿Sí? El caso más emblemático que tenemos es cuando la justicia le dio lugar a la cautelar que presentó el grupo Clarín contra la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, ¿no? Digo, esto, nosotros ya sabemos que hay una concentración, ¿sí?, en lo que son los medios de información, y que la justicia falla a favor de estos grupos como el grupo Clarín, porque si uno mira, ustedes se acuerdan que, por ejemplo, la justicia estuvo a favor de echar a trabajadores del grupo Indalo, ¿sí?, que es C5N, o por ejemplo, en este sentido, la Corte Suprema había confirmado una condena contra Víctor Hugo Morales, ¿sí?, por emitir hacía 15 años
sí.
minutos de partido, ¿sí?, cuyos derechos supuestamente correspondían a Cablevisión. Y entonces, cómo la Corte Suprema falla a favor de unos medios y en contra de otros, también tiene que ver a todo este contexto imaginario social, cómo comunicamos, ¿sí?, masivamente, que terminan siendo estos grupos que están a favor también del poder económico y que están involucrados también con estos jueces. Digo, la noticia que conocimos hace dos días habla por sí sola, con esos audios y con esos textos, ¿sí?, que se conocieron. Bueno, cuando uno analiza los fallos, la justicia viene siendo congruente con eso, ¿no?
Luciana, te agradecemos muchísimo por estos minutos para Radio Nacional. Quien quiera encontrar el informe completo, ¿cómo puede hacer para leerlo, para compartirlo?
Lo tenemos publicado a través de 7 hilos de Twitter, ¿sí? Y también lo tenemos publicado en placas en Instagram, ¿sí? Si entran a Instagram, arroba Centro Cepa, lo van a encontrar ahí, o si entran a Twitter, arroba Centro Cepa, también lo van a encontrar ahí.
Muchísimas gracias por estos 2 minutos para Radio Nacional, muy amable como siempre.
No, gracias a ustedes, hasta luego.
Bueno, charlábamos con una de las integrantes del Centro Cepa, Luciana Bilbao, que elaboró este informe. Las decisiones del Poder Judicial no tienen nada que ver con tu vida. En realidad es un título que busca de alguna manera impactar, pero que después termina comprobándose lo contrario, ¿no? Sí, tiene que ver con tu vida cotidiana de todos los días, incluso tomándose atribuciones muchas veces en términos políticos, de, por ejemplo, definir cuestiones de política económica, de macroeconomía y demás, que terminan repercutiendo cuando, de vuelta, nadie los eligió para que hagan eso, ¿no? No sabemos cuáles son los lineamientos económicos del Poder Judicial. En realidad sí. Hay que hacer esta tarea finita de entrar a mirar a favor de quién fallan siempre, y ahí tenés lineamientos económicos. Pero no deberían tenerlos, al menos, a la hora de fallar. Los lineamientos que tienen son otros, son jurídicos, en todo caso.
Y en esta situación, en este contexto, cuando hablamos de mafia judicial, a propósito de lo que ocurrió con este viaje de jueces federales y funcionarios porteños invitados a pasar unos días en la estancia patagónica del magnate Lewis. ¿Invitados por quiénes? Por Jorge Rendo y por Pablo Casey, que son el presidente y el abogado del grupo Clarín. ¿Sí? El presidente, a ver, Rendo, hay que decir que Rendo es el tipo que ya hace tiempo, con un mañeto corrido a un costado,
casi jubilado.
Claro, es el que se sienta a negociar ¿con quién? Con los presidentes de la nación. Con los que los reciben, claro. Y los que les dicen, en realidad, cuáles tienen que ser los lineamientos de su gobierno. Ese es Jorge Rendo. No es un directivo cualquiera de Clarín. Bueno, me parece que está bueno ponerle nombre, recordar los nombres, ¿no? De quiénes, de los viajeros, de los que fueron invitados a pasar vacaciones de lujo por parte del grupo Clarín. Bueno, ya dijimos, los que invitaron, los anfitriones, Jorge Rendo y Pablo Casey, que son presidente y abogado del grupo Clarín. Según se desprende de los chats que se filtraron,
sí,
financiaron el viaje y organizaron el grupo, o sea, armaron hasta el grupo de WhatsApp.
El auténtico grupo de WhatsApp, en realidad de Telegram, pero bueno, es lo mismo.
Casey, hay que decir que es sobrino de Héctor Mañeto, es el director de Asuntos Legales e Institucionales de Telecom Argentina, lo que hablábamos hace un rato, ¿se acuerdan los fallos, no? A favor de Telecom y demás. De acuerdo a los chats filtrados, incluso fue quien realizó la invitación al lago escondido. Casey le dijo a todos los integrantes del grupo, cuando estaban viendo cómo disimular que no habían pagado nada del viaje y tenían que crear una coartada, bueno, le dijo: muchachos, más allá de todo lo que paguen, quiero decirles que yo me encargo de todo porque es mi responsabilidad.
Ahí hay una cuestión que hasta acá viene pasando muy solapadamente, que es que en ese chat lo que queda de relevancia es que ninguno desconoce que lo que están haciendo es un delito.
No, porque claro, están
hablando de taparlo.
Y están pidiendo facturas truchas.
Y están pidiendo. Es como si yo te
hay
digo.
Hay un doble delito.
Exactamente,
decir,
exactamente.
Por un delito para tapar otro.
Mira, es como si yo te digo, vos vas a ir a chorear el fin de semana. Lo pongo en estos términos porque a veces la gente lo entiende más. Vas a ir a chorear el fin de semana y tenés un amigo que trabaja en las cámaras de seguridad de la Muni. Entonces vos armás un grupo de WhatsApp y le decís: necesito que el sábado a las 3 de la mañana tales cámaras no anden, para que no quede rastro de que nosotros vamos a hacer un crimen. Vamos a cometer un crimen. El tipo dice: yo me hago cargo de eso. Entonces, más allá de que vos después podés salir por los medios de comunicación a decir: no hay pruebas de que yo haya estado ahí, evidentemente, en ese chat vos te estás haciendo cargo de que estabas haciendo algo de que no era legal. Te estás haciendo cargo de que tenés que tapar algo. ¿Quién tapa algo? ¿Qué se tapa? Lo que está mal se tapa. No tapás algo que está bien. Si está bien, no tenés por qué andar buscando ni facturas truchas, ni justificar entradas y salidas, ni nombrar o no nombrar a gente en el grupo. Porque fíjate que hay un montón de gente.
No, pero además
que
están diciendo: la causa va a tal lugar y ya me dijo, ya hablé con la fiscal, lo va a pasar a Comodoro Pi. O sea, hay tres delitos, hay otro más.
Totalmente, totalmente. En el medio también queda la sensación de que en ese grupo hay más gente involucrada de la que no se habla.
Claro.
Seguimos. Porque, por ejemplo, cuando se habla de que no pueden surgir las fotos, se nombra gente también del grupo de La Nación, del holding La Nación, que no están en el grupo, pero que estuvieron en el viaje, por ejemplo.